fallece el fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Ricardo Bofill. Amenazan con sanciones a transportistas privados en Santi Espíritus. Ex jefe de inteligencia del chavismo comienza huelga de hambre en prisión. Renuncia el secretario del Trabajo de Estados Unidos por caso de financista acusado de abuso de menores. Y Nueva Orleans bajo estado de emergencia ante llegada de la tormenta tropical Barry.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por mantener y continuar su sintonía con Radio Martí para escuchar las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes, exactamente las 5:01 de la tarde, 12 de julio del 2019. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, como siempre, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ayar Ariane González en las noticias. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora, las noticias.
Fallece en Miami Ricardo Bofill, fundador en enero de 1976 del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Cuando el 10 de diciembre de 2015, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, se le rindió un homenaje en declaraciones a Radio Televisión Martí, Bofill dedicó el reconocimiento a los que dentro de la isla se enfrentan al régimen comunista.
Me siento muy agradecido y se la dedico a los que están luchando dentro de Cuba, en especial a los presos políticos, a todos esos que sufren constantemente toda la semana las damas de blanco cuando son golpeadas, el resto de los activistas presos, humillados, acosados, y el pueblo de Cuba en general, que tiene que conquistar nuevamente su libertad y su democracia.
El afamado escritor cubano Carlos Alberto Montaner calificó a Bofill como uno de los cubanos más importantes del larguísimo conflicto político de la isla.
Mientras el periodista cubano Rolando Cartaya, ex empleado de esta Radio Televisión Martí y quien también formó parte del Comité Cubano por Derechos Humanos, fundado por Bofill, junto a otros valerosos cubanos, señaló lo siguiente.
Bofill es el hombre que comprendió que las violaciones de los derechos humanos en Cuba no eran puntuales, sino institucionales, y que después que el régimen ahogó en sangre la lucha armada clandestina, solo era viable luchar pacíficamente a cara descubierta y desde la plataforma elaborada por la ONU de la Declaración Universal.
Bofill fue detenido en La Habana en 1983 y condenado a 17 años de cárcel por presuntas actividades contra el régimen castrista. Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia en 1985.
Descansa en paz, Ricardo Bofill. En otras informaciones, autoridades de la provincia de Santi Espíritus amenazan ahora a transportistas privados. Esta información no la tiene Tomás Cardoso.
Este miércoles, autoridades de Santi Espíritus amenazaron a los transportistas privados en el territorio por violar la medida que impone precios topados. Informe el periodista independiente Adriano Castañeda.
La de los cocheros, que fue a las 2 de la tarde, y los boteros a las 4 de la tarde. En la terminal provincial de aquí de la ciudad de Santi Espíritus, estos encuentros fueron dirigidos por la dirección de transporte de aquí de la provincia. Lo fundamental fue mantener los precios topados.
Los cocheros dentro de la ciudad solo pueden cobrar 2 pesos en moneda nacional y los boteros también deberán respetar el precio establecido por tramo y entre municipios. Y de no cumplirlo, pueden perder la licencia hasta el decomiso del vehículo, agrega el comunicador.
Quiere decir que se le decomisa el caballo, se le decomisa el carretón, si usted le pide a alguien más de 2 pesos por transportarlo de un lugar al otro. En la situación de los boteros, se le decomisa el carro, se le retira la licencia, si no mantienen estos precios que por tramo es de 10 pesos. Por ejemplo, Santi Espíritu Cabayguán 10 pesos, Santi Espíritu Trinidad 50 pesos.
Ante el alto costo de las piezas, reparaciones y el combustible y por la falta de apoyo del Estado, los transportistas habían decidido aumentar por su cuenta el precio del pasaje, comenta Adriano.
Un neumático está en estos momentos en el mercado negro, 120 CUC, una batería está por los 100 CUC, se mantiene el litro de gasolina a 1 CUC y el de petróleo, a los que son petroleros, a 25 pesos también.
Ayer el activista visitó 2 piqueras y pudo notar menos boteros y cocheros disponibles como reacción a la medida.
Yo en hora de la mañana visité 2 piqueras de acá de la ciudad de Santi Espíritu y había menos boteros y una aglomeración de personas tremenda. Van a trabajar menos, van a tratar de buscar otro tipo de alternativas porque dice que están desesperados y algunos tienen miedo.
Desde el pasado mes de abril, las autoridades de la provincia de Santi Espíritus disminuyeron el servicio de transporte público por falta de combustible. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cae el turismo en Cuba y a muchos cuentapropistas se lo sienten. En opinión de una periodista independiente especializada en asuntos económicos, la situación en la isla es de subsistencia. Y es Amado Gil quien ofrece los detalles.
La cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de los viajes de los cruceros a Cuba tiene un efecto directo en la caída del turismo que anunció el gobierno cubano. De hecho, según la periodista independiente Miriam Leiva, la economía cubana es una economía de subsistencia.
Bueno, yo pienso que es una situación de subsistencia económica y en todo sentido.
El anuncio de la caída del turismo lo hizo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el ministro del ramo, Manuel Marrero.
Recepcionaremos en lo que en el año 2019 4.300.000 visitantes. Es decir que, a pesar de que estas medidas tienen un impacto directo en el turismo, nosotros vamos a superar los 4 millones sin ningún tipo de dificultad.
Optimismo ministerial que en nada concuerda con lo que dicen los cuentapropistas en la calle. Son los casos de Luis Pérez, chofer de Almendrón, y Fernando López, cochero.
Hay varios carros que han decidido entregar la licencia. Es decir, han renunciado a seguir trabajando por el poco ingreso que hay.
Estamos pasando por un momento bastante fuerte, en general, lo mismo los coches a caballo, los autobuses, los carros convertibles.
Y es que la triunfante cifra que dio el ministro Marrero de 4.300.000 turistas en 2019 es un 10% menos de lo que esperaban. Por eso es que el gobernante Miguel Díaz-Canel habló del sonido de la caja contadora.
Una de las actividades que suena la contadora todos los días para el país es el turismo.
Caja contadora que además no suena por la caída de los visitantes europeos, donde no hay embargo.
Y por otra parte, también este año cayeron la llegada de los principales visitantes, que son los europeos y Canadá. Entonces, la situación realmente económica del país, porque tú no puedes depender solamente de una cuestión y además tan volátil como el turismo.
Según datos oficiales, el turismo europeo cayó en un 14%. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Durante una conferencia en diálogo interamericano se analizaron los prospectos económicos de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la conferencia en diálogo interamericano, el economista y experto sobre Cuba, Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, dijo que hay dos factores que impactan actualmente la economía cubana: la crisis económica en Venezuela y la política del presidente Trump hacia Cuba. Él señaló que en el punto máximo de la relación económica, la ayuda total de Venezuela a Cuba en relación al Producto Interno Bruto era de casi un 22% y ha declinado a un 8%. Los suministros de petróleo se han reducido de 105.000 barriles diarios a 40.000, según las cifras de junio. En caso del colapso del régimen en Venezuela, Mesa Lago proyectó una reducción en inversiones de un 20%. Él dice que va a haber una crisis en Cuba. Dice que una pregunta importante es si será una repetición de la crisis de los 90. Dice que será severa, pero no tan mala como la otra, porque Cuba tiene más socios comerciales, hay más inversiones extranjeras que en los 90 y el turismo es ahora la tercera fuente de divisa. En términos de la política del presidente Trump hacia Cuba, Mesa Lago opinó que dos factores tendrán impacto sobre la economía cubana: la implementación del Título 3 de la ley Helms-Burton en términos de la congelación de inversiones y la prohibición de cruceros. Por su parte, la ex jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Vicky Huddleston, que ocupó el cargo entre 1999 y el 2002, hizo un recuento de la política estadounidense hacia Cuba y opinó que aunque el gobierno cubano es su propio enemigo, la política estadounidense hacia la isla perjudica al pueblo. Huddleston recomendó que Estados Unidos levante el embargo y que trabaje con la región para mejorar su situación, porque la seguridad del país depende del bienestar de sus vecinos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, negó que en próximas fechas lleguen médicos cubanos para trabajar en las unidades médicas del organismo que preside. Así lo dio a conocer el jueves el periódico mexicano El Universal.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que sí sostuvo una reunión con el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda. Sin embargo, No se firmó acuerdo o convenio alguno para que médicos de la isla obtengan plazas laborales en México.
Robledo Aburto confirmó que existe con Cuba un convenio de cooperación técnica en investigación y educación, pero que este no contempla la visita, mucho menos la sustitución por médicos cubanos.
El portal de noticias Cubanet dijo recientemente que México había suscrito un convenio con Cuba que contemplaba la llegada de 6.000 médicos cubanos para el mes de septiembre.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Pasamos ahora a la situación y noticias de Venezuela. El ex jefe de inteligencia y disidente del oficialismo, Miguel Rodríguez Torres, detenido hace más de un año tras ser acusado de participar en complots contra el diputado presidente Nicolás Maduro, ahora se encuentra en huelga de hambre. Denunciaron el jueves su hija Stephanie Rodríguez y la parlamentaria Adriana Pichardo. Mediante la cuenta Twitter, Stephanie Rodríguez dijo que su padre, Miguel Rodríguez Torres, se había ido a huelga de hambre por todos los atropellos que le habían causado. La diputada Adriana Pichardo, por su parte, también utilizó la cuenta de Twitter para informar sobre la huelga de Rodríguez Torres. La parlamentaria agregó que ha perdido 14 kilos y se encuentra amarrado a su cama con una sábana, resistiendo a la tortura y exigiendo el respeto a sus derechos y a los de sus compañeros.
Y en una conferencia de prensa en la OEA sobre las ejecuciones extrajudiciales, tortura y presos políticos en Venezuela, el secretario general del organismo, Luis Almagro, dijo que es impensable el regreso a la democracia en ese país mientras continúe la injerencia cubana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que es impensable que Venezuela regrese a la democracia mientras hayan miles de agentes cubanos en el país.
Mientras esos 22.000 cubanos estén en Venezuela o esos 15.000 cubanos estén en Venezuela, es impensable el retorno a la democracia en el país. Podrá haber un lavado de cara semi-institucional, pero no retorno a la democracia, a las garantías públicas, porque yo no conozco ningún país en el mundo, y menos en este continente, en el cual Cuba haya jugado un papel para restaurar la democracia en esos países. Nunca ocurrió y no va a ocurrir esta vez, lo siento mucho.
Almagro habló sobre los ataques del gobierno contra el pueblo Pemón, población indígena en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Indicó que más de 2.000 personas han sido obligadas a emigrar debido a la persecución y el acoso por parte de agentes de Nicolás Maduro con el fin de tomar los territorios. Hizo referencia a las negociaciones que se han realizado en Barbados, que dijo ocurren mientras que la dictadura usurpadora de Maduro sigue aplicando represión y torturas a los ciudadanos. La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Sujú, aseveró que las tácticas de torturas se han agravado en los últimos meses y son más comunes sus implementaciones por parte de los cubanos.
Hemos registrado en este primer semestre 72 nuevas víctimas directas de torturas. Estos testimonios se unen a los 111 casos recopilados por CASLA en el 2018 y a los 430 denunciados entre el 2013 y el 2017. Hoy tenemos además 13 casos donde los cubanos están involucrados directamente en la ejecución de las torturas.
Por su parte, el representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, dijo que acogían con beneplácito el histórico anuncio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Venezuela por primera vez en más de una década. También presente en la reunión el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, quien dijo que el colapso económico de Venezuela era la responsabilidad total de Nicolás Maduro, ya que muchas de las sanciones de Estados Unidos no fueron implementadas en su totalidad hasta fines de mayo. Y el colapso económico de Venezuela ya tiene más de 5 años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les hablo Michelle Sagué.
Y aún sin detalles de lo acordado, tanto el gobierno en disputa como el gobierno interino de Venezuela continuarán las negociaciones con el objetivo final de resolver la crisis del país. La corresponsal Celia Mendoza tiene los detalles.
Con un mensaje en Twitter, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, anunció el fin de la jornada de diálogos en Barbados, la tercera reunión cara a cara entre la oposición y el oficialismo bajo el mecanismo de Oslo.
Culmina en Barbados esta jornada de la Mesa Permanente del Diálogo por la Paz, espacio para dirimir las controversias por las vías constitucionales y pacíficas. Exitoso intercambio auspiciado por el gobierno de Noruega. Agradecemos a la primera ministra de Barbados por su hospitalidad.
El encuentro, que se adelantó bajo un total hermetismo, llevó a que residentes en la isla como Mirna Hughes, presidente de la Asociación de Venezolanos, pidieran más transparencia e información.
Como venezolanos nosotros queremos estar envueltos en cualquier solución, por muy pequeño que sea el rol que tengamos, en cualquier solución para ese desastre que hay en Venezuela. O sea, porque la idea de nosotros era hacer una protesta y darles a conocer nuestra posición, tanto a la oposición como al régimen.
Interés que, según Hughes, que lleva 34 años viviendo en la isla, crece para esta comunidad de venezolanos. Ella señala que están trabajando desde Barbados para hacer conocer la verdadera situación que enfrentan sus familias en Venezuela.
Decidimos que la gente de Barbados tenía que saber qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela, porque tenemos a la embajada diciendo que en Venezuela no está sucediendo nada, que en Venezuela no hay crisis humanitaria. Entonces nosotros, era nuestro deber como venezolanos.
El gobierno de Noruega, por medio de un comunicado de prensa, confirmó que se mantendrán las negociaciones continuas y expeditas, esto bajo el marco constitucional de Venezuela. Al mismo tiempo indicó que las partes tendrán la oportunidad de avanzar en consultas antes de seguir adelante con las conversaciones. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Barbados.
Y el coordinador de Organización de Estados Americanos para los Refugiados Venezolanos, David Smolansky, dijo a La Voz de América que la crisis regional generada por el éxodo masivo en Venezuela no ha sido objeto de una interpretación global.
Smolansky señaló que se trata de la segunda mayor crisis de ese tipo en el mundo, solo superada por Siria, un país que lleva más de 8 años en guerra.
Lamentó que el dinero entregado por la comunidad internacional es insuficiente, no solo para los migrantes, sino para países como Colombia, donde hay más de 1 millón de venezolanos.
Smolansky enfatizó que tiene que haber un mayor compromiso por parte de la comunidad internacional para aportar económicamente.
Son las 5:17 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora, importante, nuestro segmento sobre el estado del tiempo en la meteorología. ¿Qué puede ocurrir esta noche? Sabemos lo peligroso que está en estos momentos Nuevo Orleans y la costa del Golfo Norte de Estados Unidos. Pero vamos a escuchar ahora el informe que nos trae nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Barry en los 28.4 grados de latitud norte y los 90.6 grados longitud oeste. Esto es 170 kilómetros al sur-suroeste de la boca del Mississippi. Con vientos de 100 kilómetros por hora, Barry se está moviendo al oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 998 milibares. Barry inclinará su rumbo al noroeste desde las últimas horas de esta tarde y primeras horas de la noche, iniciando un rumbo franco al norte desde la mañana del sábado, para hacer impacto en el sudeste de la Luisiana en horas de la tarde del sábado, afectando también la llanura del Mississippi. Para Cuba, que no está en el curso de este huracán, ni tampoco en el sur de la Florida, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Tendremos vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares. El presidente Donald Trump informó hoy que el secretario del Trabajo y abogado cubano-americano, Alexander Acosta, renunció a su cargo debido a las críticas por la forma en que manejó un acuerdo con el financista Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente a decenas de niñas y menores de edad. Trump hizo el anuncio en la Casa Blanca con Acosta a su lado. Acosta dijo que echarse a un lado fue la decisión correcta. Acosta fue el fiscal federal en Miami cuando supervisó un acuerdo de no enjuiciamiento con Epstein en el 2008. Como resultado del acuerdo, Epstein evitó cargos federales y también pasó 13 meses en la cárcel. Pero resulta que nuevos cargos de tráfico sexual presentados recientemente contra el financista por fiscales federales en Nueva York pusieron bajo un nuevo escrutinio el papel de Acosta en el caso original de Epstein de 2008.
El presidente Donald Trump anuncia redadas de inmigrantes en Estados Unidos a partir del domingo y agradece a México su apoyo en la frontera sur. El informe desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump anunció este viernes desde la Casa Blanca que el domingo comenzará un operativo en todo Estados Unidos contra personas que se encuentran sin autorización en el país. Quienes entran ilegalmente a nuestro país, lo sacaremos legalmente, muy simple. No es algo que me guste hacer, pero de la gente que ingresa irregularmente, estamos enfocados en criminales, en miembros de la MS-13. Trump también destacó el trabajo de las autoridades mexicanas para evitar la llegada de más migrantes irregulares a la frontera sur de Estados Unidos. México ha hecho un trabajo sobresaliente hasta el momento. Si observamos la frontera, el número de migrantes ha disminuido en un 30% en poco tiempo. Las cifras de junio lo demuestran y esa cantidad bajará aún más. Hay soldados mexicanos en las fronteras, en nuestra frontera sur, en la frontera sur de México. El anuncio de la redada para el fin de semana ha provocado indignación y temor entre los defensores de los inmigrantes. El blanco son las personas que han recibido órdenes definitivas de abandonar el país, incluso familias. Los operativos se realizan regularmente desde 2003 y suelen resultar en cientos de arrestos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump ha tirado la toalla en su lucha por incluir una pregunta en el censo del año que viene sobre la nacionalidad de los encuestados, algo que la Corte Suprema ya había rechazado y que organizaciones civiles habían denunciado que tenía como objetivo intimidar a los indocumentados. Desde la Casa Blanca tiene el informe Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump tira la toalla en su lucha por incluir una pregunta en el censo del año que viene sobre la nacionalidad de los encuestados, algo que la Corte Suprema ya había rechazado y que organizaciones civiles habían denunciado que tenía como objetivo intimidar a los indocumentados. Sin embargo, el presidente destacó la importancia de averiguar cuántos inmigrantes viven de manera irregular en Estados Unidos e intentará hacerlo a través de sus agencias federales. Ordeno a todo departamento y agencia del gobierno federal a entregar al Departamento de Comercio toda la información solicitada que tenga que ver con el número de ciudadanos y no ciudadanos de este país. El presidente esquiva así el fallo de la Corte Suprema. La propuesta de incluir esta pregunta en el censo, que se realiza cada 10 años y que toca en 2020, fue criticada por los demócratas y por organizaciones civiles. Alertaban de que ahuyentaría a los indocumentados a registrarse y, por lo tanto, las cifras serían inexactas, algo que afectaría en la distribución de ayudas federales y también en el número de escaños que se asignan por estado para la Cámara de Representantes. Los inmigrantes en situación irregular suelen vivir en estados demócratas, por lo que probablemente resultaría en un menor número de congresistas de ese partido, facilitando a los republicanos obtener una mayoría en la Cámara. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.
5:24 minutos en Radio Martí, más noticias titulares. Barcos iraníes intentaron el miércoles por la noche impedir el paso de un petrolero británico en el estrecho de Hormuz, afirmó un portavoz del gobierno en Londres. Esto ocurre unos días después de que el Reino Unido interceptara a un petrolero iraní en Gibraltar. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Reino Unido acusó el jueves a tres barcos iraníes de intentar impedir el paso de un petrolero británico en el estrecho de Hormuz. Según Londres, la Royal Navy tuvo que intervenir desplegando una fragata para acudir en ayuda del British Heritage y a emitir una advertencia verbal a los barcos que se dieron la vuelta. Los guardianes de la revolución iraníes negaron haber bloqueado a este petrolero. Sin embargo, luego lanzaron una advertencia a Estados Unidos y a Reino Unido, afirmando que estos países lamentarían mucho la detención por parte de la Marina Británica de un petrolero de la República Islámica la semana pasada frente a las costas de Gibraltar. La policía de este territorio británico detuvo el jueves al capitán y al segundo de la tripulación del petrolero iraní Grace 1, retenido desde hace una semana ante las sospechas de que transportaba crudo a Siria. La tensión alrededor del estrecho de Hormuz, por el cual transita casi un tercio del crudo mundial enviado por vía marítima, alcanzó su máximo nivel en las últimas semanas, con una espiral de sucesos como los ataques de origen desconocido contra petroleros y el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán. En este clima de extrema tensión, Washington expresó su deseo de formar una coalición marítima internacional que garantice la libertad de navegación en el Golfo.
Los muros de Lennon expresan miles de mensajes contra el gobierno de Hong Kong. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Las fachadas de muchos edificios de Hong Kong se cubrieron en las últimas semanas de post-it multicolores con mensajes contra el gobierno. Se denominan muros de Lennon en referencia al que existe en Praga en homenaje al cantante de los Beatles, y cualquiera puede escribir en ellos o pintar lo que se le ocurra.
Nos hemos manifestado muchas veces, pero el gobierno aún no ha tenido una respuesta clara a nuestras demandas. Así que quiero venir aquí para escribir algo que anime a la gente.
El primer muro de Lennon de Hong Kong apareció en 2014 durante las protestas para exigir la elección del jefe del gobierno por sufragio universal directo. 5 años después hay un nuevo periodo de protestas, provocado por un proyecto de ley sobre la extradición a China.
Tengo miedo del futuro de Hong Kong porque si sigue en curso nuestras vidas correrán peligro.
Los papelitos pegados por los manifestantes se dirigen en gran cantidad a Carrie Lam, la jefa del gobierno favorable a Pekín.
Lo que cada persona escribe o publica es algo muy personal, pero cuando sales y ves esto, en cierta medida se convierte en un tipo de poder.
Los muros se han convertido en puntos de discusión y a veces de enfrentamientos. Muchos son destruidos en la madrugada por partidarios del gobierno, pero durante el día renacen de sus cenizas.
Si destruyen una nota, pondremos otras 100. No dejaremos de expresar nuestras voces porque hayan sido destruidas.
Al pie de cada muro hay cajas con post-it y lápices para que cualquiera pueda escribir su mensaje. Para muchos es una forma pacífica de demostrar su enojo y dejarlo por escrito.
Son las 5:27 minutos en Radio Martí. Para concluir esta primera media hora, como de costumbre, pasamos ahora a lo que tenemos en portada en nuestra página digital martinoticias.com con Luis Felipe Rojas. Luis Felipe.
Gracias, Margarita. Tía, los queridos oyentes, bueno, el día mañana 13 de julio se cumplen 25 años de la masacre del remolcador. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Y Jorge García, este cubano que perdió 14 familiares, no se ha cansado de pelear porque eso no quede en el olvido. Ya su libro...
Hay que repetirlo, Luis Felipe, claro, 14 familiares, hundidos por el Polargo.
Así mismo. Por uno de los Polargos. Eran tres. Y bueno, no se ha cansado de esto. Mañana se va a presentar aquí en la ciudad de Miami una edición nueva de su libro, así que se llama, La masacre del remolcador, 13 de marzo, pero en inglés. Él quiere que este testimonio llegue al gran público en inglés. Se han empeñado en esto. La firma Barnes & Noble ha puesto su granito de arena para ayudar en esto. Y mañana tendrán la presentación. Relatar todo el suceso en inglés.
Trágico.
Para que no hayan oído sordos.
No recuerdo como si fuera ayer, por eso que digo que parece mentira que hayan ocurrido tantos años. La cobertura en Radio Martí, uno de los puntos yo creo que más tristes, pero también donde más pudimos demostrar nuestra misión. Álvaro de Insua, nunca vamos a olvidar a Álvaro de Insua, que fue el primero que hizo contacto con familiares y algunos de los supervivientes de esa tragedia para reportarlo inmediatamente por Radio Martí.
Yo lo oí por Radio Martí.
Ahí está, esa es nuestra misión.
Desde San Germán.
Ahí estamos, y por eso no es parte de nuestro honor y orgullo servirle a nuestros oyentes y a nuestro pueblo de Cuba. Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. No se muevan de ahí, que vamos a iniciar nuestra segunda media hora, como siempre, con muchas más noticias e información de Cuba y también del resto del mundo. Cerrando esta semana laboral, estamos a 12 de julio del 2019, viernes. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas aquí en el estudio A de Radio Martí, menos un micrófono. Por suerte tenemos bastantes sillas y otros micrófonos para conversar y hablar y darle las noticias. Eduardo Luján y Ariane González en los controles. Sí, señora, así son las cosas. Emilio Cejas y en la producción Luis Covarrubias. Compartiremos en esta segunda media hora también, hay que hablar, que nos ha dolido mucho la noticia desde esta mañana, la muerte de Ricardo Bofill, el fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Cuba. La información de los derechos humanos, la historia de Radio Martí íntimamente ligada. Conversaremos sobre su legado, Ricardo Bofill, con Pedro Corzo. Como es viernes, los deportes con Rafael García Toledo y por supuesto escucharán el comentario de Armando Valladares y la cápsula de médica, de salud, con la doctora Marisa Fuentes. Pero ahora regresamos a las noticias.
La dama de blanco y presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada hoy hacia una sala de penados en el Hospital Salvador Allende, más conocido como La Covadonga, en el Cerro La Habana. Cruz Miranda permaneció por más de un mes en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila debido a una erupción en la piel que comenzó a padecer en la cárcel. Clara de las Mercedes Cisnaga, su hija, ofreció la información a Radio Martí.
Me llamó que la habían trasladado para para el hospital de aquí, de la Covadonga, de aquí de La Habana. Ya estaba en la Covadonga. Bueno, supongo que iba a haber sido hoy. Me dijo que la sala de penado. No, ella no pudo hablar mucho conmigo porque fue una cosa rápida. Ella me dijo que después sí, que si la dejaba, si tenía un chance, me iba a llamar para explicarme. Pero el traslado de ella para La Habana fue por el problema del diagnóstico de ella, que no dieron con lo que ella tiene. A ver si la pueden ver unos especialistas aquí en La Habana que ven con lo que tiene ella, porque todavía no se sabe lo que tiene.
Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel bajo el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir la sanción en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana hasta que fue trasladada a una prisión en la provincia de Ciego de Ávila.
Y el jueves fue agredida a la vivienda de un matrimonio opositor en Santiago de Cuba. Yvette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La vivienda de los opositores Carlos Amel Oliva y Caterine Mojena fue agredida en la noche del jueves por al menos 4 individuos enviados por la seguridad del Estado en Santiago de Cuba. El hecho fue denunciado por Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, minutos después del hecho.
Varias personas, entre hombres y mujeres, se acercaron a nuestra vivienda embriagados con armas blancas en las manos y comenzaron a provocar. El agente Bruno de la Policía Política se encontraba a 2 cuadras dirigiendo esta agresión.
En la vivienda ubicada en San Antonio 111, entre San Joaquín y Gallo, en Santiago de Cuba, se encontraban los 2 hijos menores de edad de Carlos Amel Oliva y Caterine Mojena.
Los agresores lanzaron objetos contundentes contra nuestra vivienda. También estaban acá dentro mis hijos de 7 y 4 años respectivamente. Atemorizados, mi esposa resultó herida en su pie izquierdo y a mí me dieron varios golpes.
Según dijo este viernes a Radio Martí, la activista Caterine Mojena, una de las agresoras, recibió por un tiempo ayuda para su familia en la sede de la Unión Patriótica de Cuba.
Pidió a un PACU ayuda social para sus hijos porque el marido estaba preso y un PACU comenzó a dar de comer a esos niños.
Mojena manifestó que tras las amenazas teme por la integridad de su familia.
Temo muchísimo por la vida de mis hijos, de mi esposo, de todos nosotros, y hago responsable a Raúl Castro y a Díaz Canel de cualquier cosa que nos pueda suceder.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
y diversas inquietudes fueron manifestadas por relatores especiales de importantes organismos internacionales tras un encuentro celebrado en Londres con respecto a la libertad de expresión en Internet. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las opiniones de los periodistas independientes cubanos Ignacio González y Luz Escobar.
Otra inquietud expresada en la reunión de Londres es el incremento en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, el control político sobre las insuficientes asignaciones financieras a los medios de servicio público, así como las fallas en el desarrollo sostenible de la radiodifusión comunitaria.
Ya no afecta solamente a la oposición esta censura del Internet de la dictadura castrista, sino está afectando ya de manera directa a toda aquella persona que quiera invertir en Cuba, porque como bien saben, todos los negocios en países desarrollados tienen que moverse a través del Internet. Y si vamos a esperar a que los negocios estatales sean los que creen esta infraestructura, más nunca vamos a lograr nada, porque simplemente es totalmente una cosa centralizada. Y esto afecta generalmente no solo a la oposición, sino a todo el mundo.
Que se siga ratificando en escenarios internacionales, que es un derecho humano, nos da a nosotros más fuerza para pedir, uno, que aumente el acceso, dos, que bajen los precios de Internet, que en Cuba siguen siendo caros.
Esto no es un problema de política, esto es un problema de limitarle a las personas, mantenerle en una burbuja de cristal, que cada cual vea lo que quiera, si le interesa bien y si no le interesa también.
Los reunidos bajo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pidieron a los estados abstenerse de realizar restricciones arbitrarias o ilegales al uso de las tecnologías de encriptación y anonimato.
Y nos sirve a nosotros de herramienta para seguir exigiendo al gobierno que aumente las posibilidades de los cubanos de conectarse a la red de manera segura, pero de manera también libre y sin censura.
Un artículo de Zoe Valdés en The New York Times impulsa la recogida de firmas para pedir a Naciones Unidas la investigación de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
En su texto, centrado fundamentalmente en la crisis venezolana y el reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en el país sudamericano, la escritora cubana denuncia que este debe ser solo el principio del resarcimiento de una deuda pendiente con la justicia y las libertades fundamentales en América Latina.
Bachelet y la ONU les deben a los cubanos impulsar una investigación internacional por las muertes del líder disidente Osvaldo Payá y Harold Cepero y de otros fallecimientos igual de sospechosos, puntualiza Zoe Valdés.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy sigo compartiendo con ustedes la denuncia de las Naciones Unidas contra la dictadura venezolana. Como ya ustedes saben, Nicolás Maduro ha asesinado a miles de venezolanos desarmados únicamente por marchar en las calles y oponerse pacíficamente al gobierno dictatorial. Esos asesinatos no han sido cometidos en un combate con personas armadas, no han sido muertos en acciones de guerra, sino asesinados a sangre fría. Se sabe que la dictadura comunista de Venezuela descartó, como quería Maduro, por órdenes de Cuba, implantar los paredones de fusilamiento, porque actualmente, gracias a las redes sociales y la opinión de la prensa mundial, los paredones de fusilamiento hubieran motivado un rechazo de la comunidad de todo el planeta y adoptaron el término de resistencia a la autoridad. Claro, nadie preguntaba qué tipo de resistencia. Para los que no están al tanto de esa referencia, esta tiene el objetivo de confundir, de engañar y hacer creer que las víctimas se resistieron de forma violenta o con armas, etcétera, etcétera. Escuchen parte de lo que dijo la Bachelet. El Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria. La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se ha traducido en un número menor de comidas con menos valores nutricionales y elevados índices de desnutrición. Las mujeres en promedio pasan 10 horas al día en las colas para comprar alimentos. La situación sanitaria del país es grave, sigue diciendo la alta comisionada. Los hospitales carecen de personal, suministros médicos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. Y llegó a la conclusión de que de noviembre del 2018 a febrero del 2019 hubo en los hospitales 1.557 muertes por falta de suministros. ¿No les resulta a ustedes familiar esta situación? Así sucede en todos los países donde el comunismo se apodera de ellos. La dictadura venezolana es una copia del carbón de la dictadura cubana, solo que la cubana lleva 40 años más juzgando al pueblo, negándole todos los derechos humanos y libertades, torturando, matando los sueños de los jóvenes, mientras la camarilla gobernante se enriquece y los trata como esclavos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:40 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. El gobierno de Nicaragua guarda silencio ante la resolución de Organización de Estados Americanos sobre la crisis en el país centroamericano. Nos informa desde la capital Managua, Daliano Caña.
Silencio total es lo que guarda el gobierno de Nicaragua tras transcurrir 12 días desde que la Organización de Estados Americanos ordenara la creación de una comisión que aporte a una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país. El hecho mantiene preocupados a los sectores opositores que ya expresaron al organismo regional su voluntad de volver a la mesa de negociación. De este modo lo manifestó Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia.
Creo que tenemos que preocuparnos del riesgo más sensible, que es el de que se pudiese dar una suspensión de Nicaragua dentro de la OEA que afecte los flujos de recursos que están, pues, para, a través especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo y demás, pues para financiar al país, pues.
Mientras el integrante de la mesa de negociación por parte del gobierno, diputado Wilfredo Navarro, enumeró las razones por las cuales el gobierno aún no se ha pronunciado.
Bueno, en primer lugar, no puede haber ningún pronunciamiento porque ni siquiera se ha integrado la comisión de la OEA y además la OEA puede decir lo que quiera. Las declaraciones y las resoluciones de la OEA no son vinculantes ante un gobierno soberano como Nicaragua.
En tanto, analistas políticos apuntan a que es urgente conformar esta comisión internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Guatemala se lanzó una campaña para reducir la migración ilegal. Ello sucede a la luz de los últimos casos conocidos de guatemaltecos fallecidos durante los viajes. Los detalles de la información los tiene Eugenia Sagastume.
Intentar cruzar la frontera fue sinónimo de muerte para 4 adultos y 3 niños guatemaltecos en los últimos 2 meses. Briseida, de 20 años, murió junto a su hijo de 1 año y medio al cruzar el límite el 23 de junio. Los familiares no saben cómo pasó, pero su esposo sí logró llegar a Estados Unidos con otro de sus hijos. La madre de Briseida, desconsolada, recuerda sus pedidos.
Cuando ella se vino a despedir, le dije que no se fuera, que se quedara.
Juanita, de apenas 3 años, murió en brazos de su mamá Neily. Ambas se perdieron en el desierto sin nada que comer y tomar. La abuela recuerda el momento en que supo de la tragedia.
Ay, Dios mío, yo sentía morirme. Te cuento, parece que se había muerto mi nena. Yo le dije, mejor no se ha ido mi chamaca. Le dije, si ya sabe que de así va a morir, yo no la dejo ir.
Antonia, de 26 años, también sucumbió al cruzar el desierto cuando viajaba con su hermano, quien la cargó durante 3 horas para pedir ayuda, según lo narra su mamá.
Déjela, dice que le dejo, porque aquí así es, dice que dijo, el que se muere y aquí hay que seguir para adelante. Entonces dice que le dijo él, si me va a tocar morirme con mi hermana, me voy a morir.
Ante ello, el Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, lanzó una campaña radial para advertir del peligro de caer en manos de los llamados coyotes.
Ellas cayeron por no pagar usted. Y si usted quiere verlas llegar a los Estados Unidos con vida, pues lo tiene que pagar.
Someterse a un coyote que al final los estafa y que en el tránsito o en el camino se ven vulnerables totalmente.
La campaña tendrá varias fases para después ser pautada en televisión, medios impresos y redes sociales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y más de 30.000 médicos bolivianos paralizan actividades en protesta por la falta de condiciones en diferentes hospitales. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Los médicos bolivianos acatan un paro nacional de 24 horas en 9 departamentos del país, con el objetivo de exigir al Ministerio de Salud atender los 11 puntos de la demanda del sector, entre ellos mejores condiciones para el ejercicio de la profesión y la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional del Seguro Social. Los hospitales públicos y de seguridad social acatan el paro y solo hay atención de emergencia. El representante representante del Colegio Médico Nacional, Edwin Virués, señaló.
Somos aproximadamente 30.000 médicos en todo el país, afiliados al Colegio Médico. Se van a mantener las emergencias, se van a reforzar. El sistema de salud sigue aún peor que las condiciones. Prometieron con la implementación del Sistema Único de Salud, infraestructura, equipamiento, 8.000 ítems. Y creo que esto refleja de que no ha habido una voluntad seria de solucionar los problemas del país.
Entre tanto, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, convocó a los médicos a dialogar para este lunes 15 de julio y tratar de atender las demandas, pero al mismo tiempo rechazó las medidas de presión que cumplen los galenos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 5:45 minutos en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva, más que una noticia, una triste noticia, pero hay que recordar la obra de un gran hombre, un gran cubano, Ricardo Bofill Pages, que falleció hoy a la edad de los 76 años aquí en la ciudad de Miami, el fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. El nombre de los derechos humanos fue pronunciado por primera vez en la década de los 70 en Cuba para tratar de explicarle al pueblo lo que el gobierno de Fidel Castro estaba violando. Nos acompaña Pedro Corzo. Tenemos 5 minutos, muy poco tiempo, Pedro, pero la labor de ese gran hombre que está muy íntimamente relacionada incluso con la misión de nosotros en Radio Martí.
Ante que todo, Margarita, gracias y un saludo a todos los radios que escuchan. Ricardo Bofill impuso en Cuba unas pautas de lucha que en cierta medida iban en contra de las tradiciones de las oposiciones políticas cubanas. Si nosotros miramos nuestra historia, que está asignada por la confrontación violenta en la lucha por la independencia y también por esa misma confrontación violenta en la lucha contra otros regímenes de fuerza, como fue el de Fulgencio Batista, el de Geraldo Machado y Morales, que la violencia era el recurso a utilizar. Ricardo Bofill tuvo la habilidad, el conocimiento, quizá por la experiencia de haber sido un prisionero político del castrismo, quizás por el conocimiento que él venía de una corriente política que no era precisamente opositora al régimen, sino disidente, y quizás también por sus conocimientos de filosofía, él se convenció que la lucha violenta, la lucha armada, no era útil, no era provechosa en este momento, ya que había sido agotada por la represión extrema que el régimen de los Castro había desarrollado contra la oposición. Ya en el momento que se crea la Comisión de Derechos Humanos en el año 76, en Cuba había decenas de miles de presos políticos, habían muerto millares de personas, cierto, en combate, cierto, ante el parador de fusilamiento, y Ricardo Bofill parece que él lee. Aquí lo mejor no es enfrentar a este régimen con la fuerza, sino enfrentarlo única y exclusivamente con lo que apoyaba la fuerza, que era la verdad, pero en esta ocasión era la verdad y la denuncia.
Y las ideas, y también con hechos, como tú dices, con cifras, hechos y números. Hablar de la violación de los derechos humanos contra un gobierno que decía que iba a hacer todo lo contrario.
Seguro. Y hay que tener presente una cosa. Fue un gobierno que hizo que el pueblo cubano ignorara, que el ciudadano cubano ignorara que tenía derechos. Realmente yo recuerdo que en los años 60 las dictaduras visitaban las cárceles, las casas, se introducían en las casas sin ninguna orden de registro, porque se entendía que el gobierno tenía todos los poderes y todos los derechos a disponer. Sin embargo, Ricardo Bofill se dio a la tarea de educar, de enseñar a los ciudadanos cubanos a decirle que tenían derechos y que el gobierno se los estaba usurpando. Y ese para mí es el punto cumbre de la labor de Ricardo Bofill, que es quien logra, por su intenso trabajo, que una comisión, la única vez que fue visitada a Cuba, sí, señor, una comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, visitara Cuba, se entrevistara con cubanos que le habían violado sus derechos, es el hombre que logra, en cierta medida, de que llegue a Naciones Unidas, a Ginebra, un número tan grande de noticias y de informaciones de los abusos del régimen castrista, que lleva a que durante muchos años, una forma casi constante, el gobierno de Cuba fuera criticado fuera puesto en el banquillo de los acusados por violar los derechos humanos.
Voy a leerte aquí una entrevista, estoy leyendo parte de lo que tenemos, el escrito, ¿no?, de recordar la labor de Ricardo Bofill en nuestra página martinoticias.com, una expresión de Fidel Castro que dijo: en Cuba no existe un comité de derechos humanos, sino un grupito de contrarrevolucionarios, de expresos contrarrevolucionarios manipulados por la Oficina de Intereses de los Estados Unidos.
Bueno, siempre esa es la característica principal de la dictadura, desacreditar a todos aquellos que no comparten sus puntos de vista. Una cosa, y la quiero enfatizar, que Ricardo Bofill nunca cayó. Ricardo Bofill era un hombre que creía en la no violencia, sí, señor, luchaba a favor de la no confrontación violenta. Sin embargo, nunca lo escuché hablar mal de aquellas personas que defienden esas fórmulas, que defienden esas tesis. Nunca lo escuché y respetar, y eso me lo comentaba también hoy en la mañana el doctor Santiago Cárdenas, nunca lo escuché irrespetar a la gente que promueven otros tipos de confrontación contra la dictadura. Era un hombre de fuertes convicciones, pero era también un personaje tolerante que entendía que cada uno tenía derechos a pensar y a actuar en base a sus convicciones.
Y su legado será permanente. Y es una,
no cabe duda de eso, Margarita.
Es una página importante de nuestra historia.
Un vasto página legado ha dejado Ricardo Bofill. Que en paz descanse.
Que en paz descanse Ricardo Bofill. Gracias, Pedro. Cinco 51 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, mi gente de Cuba. Yo soy la doctora Marisa Fuentes y vamos a comenzar de inmediato. Tu salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que le interesa a todos los padres y abuelos y hasta los tíos y las amistades cercanas, ¿por qué no? El divorcio y el rol que deben jugar los padres y los abuelos en el momento en que una pareja decide divorciarse, cómo se debe tratar este tema con los niños. Quizás hay muchas cosas que parecen obvias, pero cuando nos toca en la vida real, pues se nos olvida y no lo practicamos, porque estamos envueltos en la parte emocional y la parte en la cual todo el mundo sale afectado en un divorcio, porque para todas las partes implicadas, que en este caso es la pareja y los niños, siempre hay pues emociones de todo tipo, positivas, negativas y también emociones encontradas. Realmente tenemos que tener en cuenta que los más afectados, si no hacemos las cosas correctamente, van a ser nuestros hijos. Entonces los adultos debemos ser responsables de cómo vamos a lidiar y a llevar el proceso del divorcio. Aunque se tomen decisiones muchas veces que no son agradables, que no es lo que queremos, sí debemos tener la conciencia de que nuestros niños están como unas esponjitas recibiendo todas las emociones, están escuchando todo lo que hablamos los mayores, y por eso es que tenemos que tener en cuenta que en el proceso del diálogo y la conversación a la hora de llegar al acuerdo de un divorcio, debe estar implícito el respeto, siempre el respeto, no importa lo que haya pasado en la relación, porque ese es el recuerdo que los hijos siempre van a tener acerca del divorcio de sus padres. Es importante también que papá no le habla a los niños mal de mamá y viceversa, que mamá no le hable a los niños mal de papá, no importa la edad que tengan. A ningún hijo le gusta escuchar que uno de los dos padres le está hablando mal del otro. Lo mismo si tiene 5, que 10, que 15, que 25 años. No vamos a poner a los niños en el medio como instrumento de esta decisión que es solamente de adultos. También los abuelos tienen que jugar un rol importante en este sentido, sobre todo a respetar la decisión que han tomado sus hijos del divorcio y además estar vinculados con los niños en tratar de que tengan momentos agradables y momentos de recreación juntos a los abuelos, siempre y cuando los abuelos no se sumen a esta lista de hablar mal de los padres, del uno o del otro indistintamente que se están divorciando. Es importante también que tengamos en cuenta que de la niñez y las experiencias que tengan los niños acerca del divorcio de sus padres, de esa misma manera se van a desarrollar ellos como adultos, con esa madurez emocional, podríamos decir, y con esa determinación también de tomar decisiones en su futuro en un plano de paz, en un ambiente pacífico, no importa la decisión que se tome. Recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico aquí en Radio Martí, que es tu salud en tus manos, martí@gmail.com. Yo soy la doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Cinco 54 minutos, cerramos como siempre con los deportes y como es viernes con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, se está corriendo el Tour de France, una de las tres grandes carreras por etapa, y se corrió hoy la séptima etapa, que fue a un lugar que se llama Chalon-sur-Saône. ¿Ok?
¿Tú y tu nombre?
Sí, sí, tú sabes cómo es esa cosa. Sí. Bueno, la ganó un ciclista holandés, Ryan Groenewegen, ¿ok? Y él ganó hoy, no está entre los primeros en la general, pero ganó esta etapa. En la general, el que marca el paso, que lleva una chaqueta amarilla, se llama la chaqueta del número uno que va en el momento, es un italiano de apellido Sicón. Entre los primeros 10 hay solamente dos del continente nuestro aquí, Bernal, muchacho jovencito que por primera vez está en el Tour de France, en el sexto puesto y en el décimo el veterano Urán. Los dos son colombianos.
El evento más importante y más difícil, ¿no? En esta 21, disciplina.
21 etapas. Esta tiene, la más larga fue la de hoy, tiene 230 kilómetros. O sea que no, pedalear un día y mañana hay que pedalear
de nuevo. Increíble. Sí. Entonces, y no hacer trampa como han hecho algunos en el pasado.
No. Ahora tú sabes, ahora los chequeos son tremendos, ¿no?
Me imagino.
Pero bueno, así que eso es lo que hay. Y bueno, siguen las bombas en la NBA y el equipo de Oklahoma City, que había dejado ir a Paul George, dejó ir a Russell Westbrook. Y Russell Westbrook se fue para los Rockets de Houston. Y va a estar ahí con James Harden, el hombre de la barba. Uh-huh. Estos dos individuos juntos ya hacen este equipo un equipo muy fuerte. Lo cambiaron por Chris Paul, precisamente porque Harden, el barbudo, y Chris Paul no se llevaban, se odiaban totalmente. Y jugaban juntos, entonces simplemente no se podía resistir esa situación. El Miami Heat hasta última hora estuvo negociando a ver si conseguía a Westbrook. Pero era bastante complicado porque Miami no tiene, vamos a decir, la capacidad en la nómina. No que no tenga el dinero, que no tiene la capacidad en la nómina, de acuerdo con un reglamento, para traer a este individuo y necesitaba cambiar a otros muchachos que no estaban muy de acuerdo en cambiarlo tampoco. Y al fin y al cabo esta gente vinieron con un mejor paquete porque tienen a este hombre, Chris Paul, que es un armador de primer orden, y lo cambiaron y consiguieron a este individuo. Y ya están los árbitros robots. ¿Ok? En la Liga Atlántica Independiente, en su juego de estrella, pusieron una computadora a cantar.
Pero esto es de pelota, de pelota.
De pelota, perdón, sí, los umpires.
¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a determinar? ¿El strike o la
strike
bola?
Strike y bola, las dos cosas. Esto es un sistema. Yo escribí un artículo hace como 2 meses explicando cómo era esto. Ahora esto viene como la gran cosa. Pueden leer la página mía. Esto, si hubieran leído hace 2 meses, pues hubieran sabido esto. Esto es un sistema que desarrollaron las grandes ligas. Esto no es una cosa que le estén tratando de vender el aparatico a otra gente, ¿no? Las grandes ligas lo desarrollaron, lo que quiere decir que eso viene. Y cuenta bola y strike, pueden contar una serie de cosas.
Es bueno y malo, yo creo, ¿no?
Sí, bueno.
Le quita un poco también de...
Bueno, el umpire tiene que cantar. El único computador lo que le hace es avisarle al umpire que es bola y que es strike.
Y el que al umpire no puede discutir con el robot.
No, eso no, pero hay cosas que si no la toma él.
Hasta los deportes hay esto. Rafael García Toledo en Radio Martín. Ya conocen las noticias principales en Cuba y por supuesto también en el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero por Radio Martí de las 5 de la tarde. Como siempre, gracias a Rafael García Toledo, a nuestro colega Pedro Corzo, en las noticias en perspectiva, recordando la vida de Ricardo Bofill Pajés. En las noticias, Ariane González y Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas. En la producción, Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo. Como siempre les digo, manténganse ahí, no muevan nada. Que pasamos ahora a Televisión Martí, Karen Caballero y Grisel González para las noticias estelares de las 6. Buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.